Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio.
Hola Domingo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Richard?
¿Qué fue antes, el huevo o la gallina?
Te prometo que es una pregunta que me he hecho cientos de veces, de verdad. Yo, cuando oigo, sobre todo a los científicos, y aún más, fíjate, a los científicos ateos, que se ponen así como muy serios y dicen, claro, es que desprecian las creencias religiosas como algo absurdo. Y digo, nunca he escuchado, he leído una explicación racional sobre cómo pudo haber un huevo y una gallina. O sea, en qué momento un ser que era único de repente pasó a dividirse en esas dos partes. Si alguno de nuestros amigos tiene algún artículo que ofrecerme, encantado de leerlo.
¿Qué fue antes, el humor o el chiste?
Yo creo que antes fue el chiste. Primero nos reímos del que se caía y luego empezamos a pensar por qué nos hacía gracia.
¿Qué fue antes, el horóscopo o la personalidad?
Ajá, pues me lo estás poniendo complicado. Yo creo que ahí también, el horóscopo. Primero dividimos a la gente y luego nos fuimos metiendo cada uno en la casilla a que más nos gustaba.
Y ya para acabar, ¿qué fue antes, el dato o la ideología?
Ahí seguro. Primero va la ideología y luego el dato. Aunque fíjate, todos, incluidos nosotros dos, pensamos que lo hacemos al revés.
Manda huevos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. Voy a empezar plagiando a Rafa Latorre. Habrá que jurar que todo esto ha ocurrido. Aunque no queramos, nos neguemos, antes o después nos tendremos que pellizcar y asumir que nuestra generación ha recibido un gran bofetón, un gancho al hígado, que es el que más duele, eso dicen, y que no hemos sabido encajarlo. Lloricas todos. Dice un refrán de otro siglo y otra época más incorrecta: no llores como una mujer lo que no supiste defender como un hombre. La izquierda en general se mueve mejor en la utopía, en los mundos de Yuppie, y por tanto le cuesta aceptar la realidad como es, son incompatibles la una y la otra, y por eso intenta cualquier experimento para poder ajustarla a sus sueños ideológicos. Es ya una incapacidad patológica. ¿Y tú? ¿No habrás descubierto en este año que tu relación con la realidad es la misma que la de la izquierda? Han muerto más de 100.000 personas. Mira, perdona, lo que yo digo es que si abren en Semana Santa. Que hemos superado los 3 millones de infectados. A ver, perdona, lo que yo digo es que llevo 15 días confinado en mi casa con los niños. A ver, es que no llegan las vacunas prometidas. A ver, perdona, lo que yo digo es que no sabrás dónde es la fiesta este finde. Lo que ha descubierto nuestro gobierno este año es el saco sin fondo de nuestros límites morales, cívicos, éticos o el precio que paga por la mentira y por la verdad. El mismo. Como diría Nacho Vegas, maravillas de la condición humana, el manifiesto desastre.
Es hora de recapitular. Las hostias que me ha dado el mundo hoy querrán oír mi último adiós. Bien, poco a poco van llegando y yo los recibo en batín y unos me llaman chaval y otros me dicen caballero.
¿Qué tal, Domingo?
¿Qué tal, Richard?
Me estoy riendo porque me está preguntando si Nacho Vega siempre canta con esta pena.
Sí, es que ya no le tengo situado. O sea, le conozco por el nombre, pero reconozco que no podría citar ninguna canción y me llamó la atención como lo triste que está. Y digo, este pobre hombre apesadumbrado así. Bueno, un poco esto del artista así maldito, ¿no?
Sí, él es muy maldito. Es muy, muy maldito, sí.
Pero vamos, que está muy bien, ¿eh? La canción era bonita, pero que me llamó la atención lo triste que parecía.
Luego al final hablamos, si quieres, de Nacho Vegas. Bueno,
bien.
¿Tú cómo vas a salir de esta, Domingo? ¿Más fuerte?
Más harto.
Más bueno.
Más harto. De verdad, no lo digo en serio, no. No hay ningún objeto a lo largo de mi vida que haya odiado más que una mascarilla. Ninguno. Ya. No hay nada. Además, me aterra cuando dicen, no, pero incluso aunque estemos todos vacunados, vamos a tener que seguir llevando mascarillas 5 años. Digo, no. O sea, no, de verdad, yo en mi caso preferiría aumentar, sé que sería un incremento marginal, pequeño, el riesgo de contagio, sobre todo en exteriores, a estar todo el día con esta cosa horrible y sin poder hablar con normalidad y sin poder ver a la gente. Que entiendo que ha podido ser necesario puntualmente, pero deberíamos hacer lo que fuera por recuperar nuestra vida. Esa es mi opinión, al menos. Deberíamos hacer lo que fuera por recuperar nuestra vida pre-COVID con la mayor normalidad.
Estás hablando de algo importante, que es racionalizar también el coronavirus. El riesgo de contagio en exterior sabemos que es bajísimo, pero es que con este coronavirus y con esta pandemia el sentimiento se ha desbordado y la razón se ha confinado.
Un poco por ahí, y por ahí va a ir el programa, ¿no? Va a ir el programa, más que de COVID, que ya estoy harto, ya no quiero hablar más de coronavirus, pero lo cogemos un poco como excusa para hablar de estadísticas, para hablar de cómo interpretamos muchas veces las cifras, de cómo nos dejamos llevar por las emociones a la hora de analizarlas y a la hora de también recuperarlas. Esta última pregunta que me hacías de qué fue primero, los datos o la ideología. Casi todos pensamos que hacemos un análisis frío de los datos, que buscamos estadísticas, que somos personas objetivas y que una vez que hacemos ese análisis, ese examen, sacamos una conclusión, una tesis y defendemos esa tesis con nuestros amigos en debates o los que nos dedicamos a ello, pues en tertulias, en artículos, en columnas de opinión, sobre una base muy sólida, que es ese trabajo previo que hemos hecho. Y sin embargo, yo cada vez creo más que casi todos hacemos el camino contrario. Primero decidimos qué es lo que queremos defender y las razones por las que decidimos eso pues pueden ser políticas, porque apoyamos a nuestro partido, pueden ser ideológicas, porque pensamos que esa creencia se ajusta más a nuestra cosmovisión del mundo, o a veces pueden ser puramente sentimentales, casi de afinidad a unos o a otros. Y una vez que decidimos qué es lo que queremos creer, buscamos los datos que reafirman esas creencias. Creo que lo hacemos la mayoría y creo que no está bien. Creo que deberíamos acercarnos más a esa visión utópica que tenemos todos sobre el razonamiento. Y lo que vamos a hacer hoy es ofrecer pistas a nuestros oyentes y a nosotros mismos, con algunos libros que hemos leído últimamente, sobre cómo tratar de limitar ese sesgo o cómo controlar esa forma de pensar un poco a veces irracional que nos lleva a pensar primero qué queremos creer y luego a buscar los datos para sostenerlo.
Yo salgo más asustada porque se ha demostrado que ni nuestro sistema ni nuestros valores estaban preparados para una guerra. Y fíjate que no me gusta la metáfora bélica, ¿eh?
Yo creo que nos ha sobrepasado un poco, en parte, yo en eso estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Creo que nos ha sobrepasado un poco, en parte porque estábamos acostumbrados a una vida muy facilona y a no enfrentar más que situaciones difíciles, decisiones difíciles. Y que cuando nos hemos enfrentado a esas decisiones difíciles, sinceramente creo que para una gran parte de la población nos han sobrepasado. Y hemos empezado a adoptar decisiones o de las alternativas hemos empezado a coger las más facilonas que no siempre eran las mejores. También hablaremos un poco de esto hoy.
Vale, si hemos salido ya vencidos, porque nos ha ganado la política, incluso a los médicos les ha ganado la política.
Sí,
¿verdad?
No, pero y sobre esos titulares.
Salimos más egoístas.
Pues fíjate, sobre eso, el título del podcast de hoy va a girar en torno a los titulares. Los titulares que nos han presentado a lo largo de este año, y nosotros vamos a dar una serie de titulares alternativos, un poco políticamente incorrectos, que va de un poco de eso el programa, y para enfrentarnos un poco más a la mayoría de las corrientes predominantes en estas últimas semanas. Y para hacerlos vamos a usar como excusa 3 libros bastante interesantes que hemos leído en los últimos meses. Ya digo, son libros no sobre coronavirus, son libros más sobre estadísticas, sobre trampas de la mente.
Economía conductual.
Sí, está el rollo así, que ya sabes que a mí me gusta mucho, que está muy de moda. Y yo creo que tienen los 3 hallazgos interesantes. Los 3 libros son 10 reglas para comprender el mundo, de Tim Harford, que es del que más hablaremos. Quizás es el más nuevo también y es un poco alrededor del cual vamos a desarrollar el programa. Luego tenemos Inteligencia Intuitiva.
¿Por qué sabemos la verdad en 2 segundos? De Malcolm Gladwell, que lo ha publicado Taurus, lo publicó ya en el año 2005.
Sí, este lo hemos traído porque lo han reeditado hace unas semanas. Yo no lo había leído en su momento. Sí que hemos leído otras cosas de Gladwell. Un columnista, escritor, bastante conocido. De hecho, yo diría que es de los más conocidos en este campo. Y, bueno, aprovechamos que se reeditó hace unas semanas este Inteligencia Intuitiva y lo hemos leído y tiene algunas cosas interesantes.
Vale. Y luego la trampa de la inteligencia. ¿Por qué la gente inteligente hace tonterías y cómo evitarlo? De David Robson, que lo ha editado Paidós.
Sí. A mí este quizás sea el más desconocido. De hecho, voy a contar una pequeña anécdota para hacernos aún más enemigos, en este caso, entre nuestros amigos de las editoriales, porque este libro se editó en 2019. Yo en aquel momento ni me enteré de que salía. Una vez que lo he visto, he estado buscando y hay pocas reseñas. He visto un artículo en El Mundo, pero en general hay pocas reseñas. Pasó un poquito desapercibido. Uh-huh. Este libro de La trampa de la inteligencia, de David Robson. Y a mí me pasó tan desapercibido que estaba en el montón de libros perdidos, no sé cómo llamarlo, de la redacción. Esto no lo deberíamos contar, pero a las redacciones llegan centenares de libros cada mes. Y algunos los cogemos, los aprovechamos. Algunos llegan directamente a un redactor, otros llegan a la redacción.
A Libertad Digital.
Y hay muchos que no le interesan a nadie y entonces se van acumulando en una pila de libros ahí un poco...
O que no nos da la vida, también que hay no, que
también
decirlo.
Es cierto, hay veces que no nos da la vida y otras veces que es que no nos interesa. Y efectivamente, vi este, La trampa de la inteligencia, lo cogí. No solo este, estaba, por ejemplo, la biografía
o sea,
de...
¿Tú quién me lo quitó?
No, estaba... Y había más cosas chulas, ¿eh? Estaba la biografía de Franco, de Stanley Payne y Jesús Palacios. Fantástica.
O sea, es que ese era mi montón, Domingo. O sea, me estoy enterando ahora mismo.
No era tu montón, era... Estaba claramente en la mesa de Descartes.
En fin, lo vamos a seguir.
¿Lo Bien. Cogí?
Sí.
Cogí la biografía de Franco, me la llevé a mi casa...
Y también te has llevado tú la biografía de Franco.
Claro, y me los llevé a mi casa en esta Navidad y me los leí. Fantásticos los dos, pero bueno, hoy no vamos a entrar en la biografía de Franco, hoy nos vamos a centrar en La trampa de la inteligencia de David Robson, que está muy bien y nos va a servir como complemento a alguno de esos apuntes que vamos a hacer sobre el libro de Harford.
Vale.
Y si hacemos como si nada hubiera ocurrido. Y si empezamos de cero hoy mismo, amor mío.
Estoy de acuerdo, cariño, empecemos pues de cero. Ni nos conocemos ni nos conoceremos.
Y si las cosas fueran a partir de ahora distintas. Si me miraras con ojos nuevos, mi vida.
Tendría que ser nueva, corazón, mi mente entera. Para mirarte sin que me dé perceguera.
Y si lo nuestro fuera pura cosa del destino. Y si me lleva hacia ti cada camino.
Entonces da la vuelta, cosa guapa, échate un trago. Luego a 10 veces el camino de Santiago.
Tenemos años y años por
delante. ¿Pincharías en una noticia que llevara este titular? La Unión Europea mata, el Brexit salva vidas. ¿Tú pincharías, Domingo?
Quizás tiene más pinta de columna, ¿no? A lo mejor que de noticia, pero también podría haber una noticia, cuidado.
Pues si se basan en datos.
Claro. Antes de empezar, debo decir que yo no creo que este titular sea cierto. O sea, hoy vamos a articular la economía para quedarte sin amigos de hoy alrededor de 5 titulares. Y este primero, la UE mata, el Brexit salva vidas, yo no creo que sea cierto.
¿Tampoco pero, las vacunas?
Claro, pero...
¿Perdona?
Aunque creo que no es cierto, se lo vamos a ofrecer a nuestros compañeros columnistas y editorialistas del resto de medios. ¿Por qué se lo ofrecemos? Porque... nos imaginamos lo que habría pasado si el ritmo de vacunación efectivamente fuera el contrario. Y como nos imaginamos lo que habría pasado si el ritmo de vacunación fuera el contrario, les decimos, cuidado que no os habéis dado cuenta que ese editorial que teníais previsto de el Brexit mata, salirse de la Unión Europea cuesta vida, ya hay británicos que están muriendo por no estar en la Unión Europea y no acceder a las vacunas con la compra centralizada que hay la Unión Europea, yo creo que hay algunos de esos columnistas que tenían preparados esa columna que no se han dado cuenta de que ha pasado lo contrario. Entonces les ofrecemos
claro.
Este titular, el Brexit salva vidas, permanecer en la Unión Europea mata, además no tienen que cambiar mucho, cogen la misma columna que ya tenían preparada, cambian Unión Europea por Reino Unido y les sale sola, con lo cual se lo ofrecemos a todos ellos. A ver, porque a lo mejor se les ha olvidado hacer la columna.
Claro, yo es que quiero ser moderna, ¿verdad, Domingo? Yo quiero ser moderna porque, claro, con estos datos, el 32% de población vacunada en Reino Unido, el 8,3% de población vacunada en la Unión Europea, 9% en España, 8,1% en Alemania. ¡Qué diferencia!
Sí, Estamos cogiendo datos, por cierto, de la semana del 5, que acababa en el 4 o 5 de marzo. Creo que son datos de la primera semana de marzo, del 4 de marzo, estas cifras que yo cogí de 32% de población ya vacunada en Reino Unido frente a entre el 8, alrededor del 8% de la Unión Europea y entre el 8 y el 9, por ejemplo, entre Alemania y España. Claro, entonces yo me pregunto, ¿qué pasaría si fuera al revés? Pues si fuera al revés, yo me estoy imaginando ya esa columna preciosa, ¿no? El Brexit mata. No es cuestión de tirar del titular fácil o de ponerse dramático. Pero los datos son los que son. Los británicos ya están experimentando las consecuencias del referéndum de salida de la Unión Europea. Y no son consecuencias menores. Ahora mismo hay 10 veces menos ciudadanos británicos vacunados que en algunos países de la Unión Europea. El virus, por lo tanto, seguirá viajando por el país. Y lo hará durante unas semanas más que en el continente.
Tomará el té en todas las casas británicas.
¿Cuántos ancianos morirán durante este tiempo? Nunca lo sabremos. Pero lo que sí podemos afirmar es que el Brexit se está cobrando sus primeras víctimas. Hay 4 veces más población vacunada en la Unión Europea que en el Reino Unido. Ya lo advertimos en su momento, y esas víctimas no serán las últimas.
Pero esto es súper divertido, Domingo, escribir artículos además, a la contra.
Claro, se pondrán así, además, como se pondrían como muy campanudos, dirían, yo no le deseo ningún mal a los británicos, pero es evidente que estas cifras son la demostración de que el populismo tiene consecuencias, y votar de forma irreflexiva tiene consecuencias. Entonces, a mí lo que me llama la atención, porque ya digo, yo esta columna no creo que hubiera sido cierta en ese caso, en el caso de que el Reino Unido llevase 4 veces menos población vacunada que la Unión Europea, y no creo que sea cierta la columna contraria en la actualidad. Creo que hay muchos factores. Pero lo que me llama muchísimo la atención es que nadie haya publicado esta columna. Y ninguno de esos columnistas y editorialistas que tenían preparadas sus editoriales y sus columnas sobre lo malo que era el Brexit y estaban esperando un dato tan llamativo como este de las vacunas para hacer esas columnas y esos editoriales, no hayan dicho, oye, pues ya que estamos voy a aprovechar un poco el texto que ya tenía cambiando los nombres. Y entonces, claro, nos preguntamos, y ahí va al tema general del programa, ¿nos importan realmente las estadísticas o nos importan nuestros prejuicios previos? Que ese es el punto fundamental. Yo creo, por eso decía antes, hay una opinión sobre si el Brexit es bueno o malo, y una vez que tengo esa opinión, voy a buscar las estadísticas que confirman mi opinión. Entonces, si hay estadísticas que confirman mi opinión, las tomo y las utilizo como prueba. Y digo, no, esto no es un prejuicio. Esto es porque los datos fríos sostienen mi opinión. Y si las estadísticas dicen lo contrario de mi opinión, en este caso una estadística muy evidente como es la vacunación, entonces me callo, la oculto, la tapo, pongo así un poquito de unos papeles por encima o directamente empiezo a informar mucho menos en la prensa española, que en algunos casos es lo que se está haciendo, y paso por encima del tema. Hago un poco de nananiano y ya veremos.
Los payasos de la tele.
Claro, y dentro de 2 meses, estoy convencido, y a ver, igual el gobierno británico no es perfecto. Igual que hay estadísticas malas, pues probablemente, a lo mejor no relacionadas con el COVID, a lo mejor salen estadísticas malas sobre crecimiento económico, sobre paro, sobre cualquier cosa en los próximos meses. Y entonces, los mismos que ahora están diciendo nananiano con las vacunas dirán, ¿veis cómo el Brexit era malo? Y, hombre, pero vamos a hacer un análisis un poco más conjunto. Y dirán, no, en este caso no me interesa. Esta cifra concreta la utilizo como excusa para justificar que el Brexit era malísimo. Y de esto nos habla bastante, por ejemplo, Harford. Esta idea del razonamiento motivado, ¿no? Que el nombre ya nos dice de qué va, ¿no? Esto de pensar en una cuestión con un objetivo ya determinado. Un objetivo a veces consciente. Muchas veces pensamos que esto surge porque el columnista contrario es malo o tiene unos intereses perversos. Como, ¿quién le estará pagando para pensar así? ¿No? Esto nos viene mucho a la cabeza. No, es que claro, él lo hace porque lo único que quiere es por cobrar o porque así consigue tal puesto, porque así se lleva bien con el gobierno y de esta manera luego el gobierno le contratará en no sé qué. Y no siempre es así. Yo creo que hay un pensamiento a veces consciente y a veces inconsciente, pero lo que sí que es verdad es que queremos llegar a una conclusión. Y como queremos llegar a alguna conclusión y muchas veces soltar nuestros argumentos queda un poco vacío o parece que es como poco serio, ahora estamos en la época de las estadísticas y entonces queremos rodearnos de números. Entonces, ¿qué hacemos? Una vez que hemos llegado a la conclusión, empezamos a escarbar todo el rato muy deprisa para ver si encontramos las estadísticas que confirman aquello que nosotros queríamos decir. Yo creo, de verdad, que eso nos pasa a todos. Lo que tenemos que intentar es ser lo suficientemente honestos para intentar que nos pase lo menos posible. O para intentar mirar las cosas con la mayor perspectiva, incluso analizando las razones del contrario que normalmente las hace.
Bueno, ya en España el periodismo nananiano, como dices tú,
en España se da mucho. En España, a mí, fíjate, hoy vamos a hablar mucho de eso, de los expertos, de cómo llegamos a las conclusiones, de cuáles son los motivos que nos hacen llegar a esas conclusiones. Pero a mí, más que la persona que piensa así, que no me molesta mucho porque nos ocurre a todos, me gustan menos los que eso también ha habido mucho en este COVID, los que dan esas lecciones, los que se ponen como ejemplos. Yo digo, jolines, a mí me pasa constantemente cuando leo estos libros, digo, es verdad, en tal tema me he colado, en tal tema no tendría que haberlo hecho. O sobre todo eso, mirar un poco con perspectiva y decir, quizás el otro también tenía razones para apuntar lo que o defender lo que defendía, ¿no? Y yo creo que sobre
la
eso...
La humildad. Claro. Sí,
a mí lo que más me ha gustado quizás de estos libros, por eso decía antes que me gustaba mucho el de La trampa de la inteligencia, porque precisamente una de las tesis es, cuidado, muchas veces los mejor preparados, los que más saben, son los que más se equivocan sobre determinados temas, precisamente por eso, porque ese razonamiento motivado que les lleva a querer defender una conclusión previa, como son más listos, tienen mejores argumentos, incluso muchas veces más acceso a los datos, tienen mejores armas para defender su prejuicio. Y entonces tienen más bagaje para instalarse en ese mismo prejuicio.
Por tercer día él ve amanecer desde una cama vacía. Por tercero le oímos persignándose Jesús, José y María. Y el tercer día jura es el peor. Le tendrías que ver de rodillas con cara de idiota arañando el parque. Hizo listas de las personas con las que habían dormido. Puso en rojo los...
Nuevo titular. Todo lo que hemos dicho sobre las pruebas médicas en los últimos 10 años es mentira.
Sí. Este titular viene porque se ha ido generando en los últimos años, diría, en las últimas décadas, una postura que viene a decir que las farmacéuticas son malas y que juegan con nuestra salud.
Sí.
De hecho, precisamente pues son muy malas y juegan con nuestra salud, los requisitos para probar un medicamento nuevo son eternos, son muy, muy complejos, muy caros, y los gobiernos los han defendido durante todos estos años diciendo que lo más importante era la seguridad. Y desde una postura un poco más cercana al libre mercado, nosotros siempre hemos dicho que estos requisitos tan duros tenían tres consecuencias, muy importantes. Primero, es que es cierto que pueden reducir el número de medicamentos fallidos. Es verdad, esto es la parte buena de estos requisitos tan estrictos, es que los medicamentos que se sacan al mercado y tras un tiempo en el mercado se descubren que tenían consecuencias negativas para la salud, pues es más difícil que salgan al mercado porque estos requisitos tan prolongados pues,
o sea,
lo evitan.
Están hipertestados, es verdad.
Claro. A cambio, esto tiene una contraprestación, y es que los medicamentos buenos que se podrían haber aprobado antes y salvar vidas, pues no se aprueban. Imaginemos que tú te tardas 15 años hasta aprobar un medicamento contra el cáncer, por si acaso tiene determinados efectos secundarios peligrosos, y al final se descubre que no. Bien, pues si en vez de 15 años tú lo hubieras aprobado el año 1, durante esos 15 años de periodo de aprobación, habría habido muchos pacientes enfermos que habrían podido
beneficiarse
del medicamento. Entonces, este equilibrio es complicadísimo, ¿eh? O sea, esta es una de las decisiones más difíciles de tomar. ¿Cómo de complejos o no deberían ser los medicamentos? Y luego hay una tercera idea interesante que tiene más que ver con la economía, y es que esos requisitos tan complejos son una enorme barrera de entrada al mercado. Es decir, las posibilidades de las farmacéuticas pequeñas para competir con las grandes son menores. Se complica mucho a una farmacéutica pequeña porque, claro, tener el músculo financiero y tener la capacidad para resistir esos eternos procesos de aprobación, pues no es fácil. Sin embargo, las farmacéuticas grandes normalmente sí que tienen muchísimo más músculo financiero y muchísima más capacidad y una estructura que se lo permite. Bien, durante años nos han dicho que los argumentos 2 y 3 no valían para nada. Los políticos, los periodistas, también los científicos, los periodistas de divulgación científica, incluso las grandes farmacéuticas, que yo creo que por un lado les molestan estos requisitos, pero por otro lado, como les quitan mucha competencia, yo creo que están semicómodas, ¿no? Nos han dicho que no, que era necesario, que era imprescindible, que no se podía jugar, esto nos lo han dicho mucho, no se puede jugar con la salud de los enfermos o de los consumidores. Y de repente, entre abril y junio del año 2020, cogimos todos estos argumentos que nos habían dicho durante años y los tiramos a la basura. Y entonces decidimos que había que sacar la vacuna cuanto antes, lo más rápido posible, y que todas las matices o todas las excusas que nos habían dado durante años, todos los argumentos sobre la necesidad de testar al máximo cualquier nuevo medicamento que saliera al mercado, que eran peligros menores a cambio de un bien mayor que era vacunar a todo el mundo. Entonces, lo que nos preguntamos en esta segunda parte del programa de hoy es, uno, ¿alguien va a reconocer el error o alguien va a decir, oye, este argumento facilón que hemos estado dando en los últimos 20 años de que eran imprescindibles esos requisitos, esos larguísimos procesos de aprobación, pues a lo mejor había que haberlos matizado, a lo mejor había que plantearse que las cosas no son tan blancas y negras y que aquellos que nos pedían facilitar el acceso a los medicamentos o reducir el periodo dedicado a las pruebas no eran unos tipos malvados que lo único que querían era forrarse con una píldora que iba a envenenar a la población, sino que simplemente estaban haciendo una comparación de costes-beneficios, que es muy difícil de hacer, como yo decía antes, pero que tiene sus pros y sus contras, tomemos la decisión que tomamos.
Bueno, la Sputnik no ha pasado la tercera fase, que es la más importante.
Sí,
estoy cansado de decir que es maravillosa.
Claro, pero no solo eso. Uno de los argumentos es que se han hecho muchas más pruebas en estos meses de las que son normales en los procesos esos largos de aprobación de muchos años a los que estamos acostumbrados. Y yo digo, cuidado, eso es cierto. Pero hay efectos secundarios que podrían no verse o no anticiparse en unos meses, incluso aunque hagas cientos de miles, millones de pruebas, y que se manifiesten a unos años vista.
Claro, claro.
Esto no es descabellado pensarlo. Y ahí llegamos al segundo punto, al más polémico, que es el tema de las vacunas y del antivacunismo. Yo soy muy, muy pro vacuna. De verdad, yo estoy contando los días para que me toque. Además, yo soy muy miedoso y estoy deseando que me pongan la vacuna. Y yo creo que los beneficios de tener esa vacuna son superiores a los riesgos que son básicamente, pues que es cierto, se ha hecho en un periodo de tiempo muy corto, no tan largo como otros medicamentos.
A ti y a tus padres, claro.
Claro.
Por mi madre. Sí, sí.
O sea, a todos los que me rodean, yo estoy contando los días para que nos vaya tocando a cada uno de nosotros. Pero lo que a mí me afecta, digamos, de tú te la pondrías o no, que es la pregunta un poco de tú te la vas a poner, yo digo, bueno, estoy deseando que me toque, a mí en concreto. Pero, ¿por qué digo que nos hacemos un poco trampas? Hay personas que tienen más miedo, hay personas que a lo mejor no se fían tanto. Y entonces, lo que estamos viendo en los últimos meses es una campaña brutal contra estas personas que ofrecen argumentos no tan diferentes de los que se ofrecía desde la oficialidad y desde la prensa políticamente correcta hace un año.
Bueno.
O sea, yo pienso en el año 2019, hace dos años, en sí. Marzo de 2019, si yo salgo en un debate a decir que hay que acortar los plazos de aprobación de un medicamento y que en ocasiones merece la pena arriesgarse a un medicamento del que hemos acortado esos plazos y que puede tener efectos secundarios, pero a cambio vamos a poder salvar vidas de todas las personas que empiecen a tomar ese medicamento antes de que llegue esa aprobación convencional de 10, 12 o 15 años. Si yo digo esto en un debate, me habrían dicho de todo.
Bueno, ¿qué cobras de las farmacéuticas?
Me habrían dicho que cobro de las farmacéuticas, que es una locura, que la salud está por encima de todo, que esas pruebas se habían diseñado de forma muy concienzuda y de que no se podían tocar esas pruebas. Y entonces ahora esa misma postura oficial, que era intocable, era inatacable hasta hace dos años, de repente nos dicen, no, esta vacuna se ha hecho en 3 meses, y si planteas la más mínima objeción a la postura oficial sobre las vacunas, que es que te la tienes que poner sí o sí, y que si no te la pones eres un peligro público, y que si no te la pones...
¿Multazo?
Te puedo poner una multa o te puedo obligar a no salir de casa... Entonces, de nuevo, o sea, antes el peligro público era yo por decir hay que acortar los plazos de aprobación de un medicamento, y ahora el peligro público es el que dice, oiga, esto a lo mejor no estoy muy convencido. Y lo digo yo, que soy el que está deseando ponerse la vacuna. Entonces, esto, que nos traguemos una cosa y la otra, o que los que defendían antes esa postura como algo inatacable, imposible de cuestionar, ahora le digan a los famosos estos que salen diciendo que no se fían mucho de las vacunas, que yo, que no estoy de acuerdo, digo, pues yo no estoy de acuerdo, pero, oye, permitamos que la gente cuestione situaciones que...
Opine.
Que opine. No solo eso, sino que es como muchos de los que están opinando ahora en contra, o que están diciendo, pues yo no me fío, yo no me voy a poner la vacuna, repito, lo que hacen es defender esa postura con los mismos argumentos que han defendido los ministros de sanidad de todos los países occidentales en los últimos 25 años.
Así es.
Los organismos de aprobación de medicamentos, que ahora los conocemos en Estados Unidos, en Europa, que estamos todo el día, que es la oficina de medicamentos, que se aprueba o no aprueba la vacuna, llevan 25 años con unas burocracias desaforadas, diciendo que era imprescindible que ellos estuvieran 15 años encima de cada medicamento que salía al mercado. Que no se podía permitir que hubiese pruebas privadas o que los laboratorios tratasen de sortear sus homologaciones. Y de repente alguien utiliza los mismos argumentos que nos llevan metiendo en la cabeza desde hace 40 años para decir, pues yo ahora no me fío mucho de la vacuna anti-COVID y también las queremos meter en la cárcel.
Que sí,
entonces,
que sí.
A mí esto, de verdad, me parece un poco escandaloso. Y un poco alrededor de esto también hay algunos ejemplos en los libros de los que hablamos. Por cierto, que estoy convencido de que estos ejemplos a ellos, a los autores de estos libros, les horrorizarían, ¿eh? Quiero decir, no, es verdad, porque Harford, es verdad, o Gladwell, o sea, son progres, bueno, Harford un poco menos, pero son progres de manual. Robson le conozco un poco menos, pero solo he leído el libro, pero leyendo el libro también se intuye que son progres de manual. De hecho, cuando ponen ellos ejemplos sobre cómo nos confunden las estadísticas o sobre nuestros prejuicios, el ejemplo que más sale en los tres libros es el del cambio climático. Y, ¡ay, qué malos son los que piensan del cambio climático! De eso también tenemos que hacer un programa. Los estadísticos que hacen libros sobre cómo las estadísticas nos confunden y cómo nos gusta consolidarnos en nuestros prejuicios, y todos los ejemplos que ponen en el libro sobre antiprejuicios son sobre los que a ellos les gustan. Nunca ponen un ejemplo que cuestione sus propios prejuicios.
Sorpresa.
Sorpresa, sí, pero... Pues bueno, no digo esto porque a lo mejor alguien piensa, oye, ¿y Harford entonces es anti-Brexit? No, o sea, es pro-Brexit. No, ni de broma. Todos ellos son... anti-Brexit, en todas sus columnas defienden la postura oficial, pues de esto, desde luego del cambio climático o en el caso del COVID. Pero quiero decir, pero sí que las pistas que nos dan sobre cómo tenemos que salirnos a veces de esa forma de pensar en la que nos empujan, nos meten muchas veces como una especie de una trituradora, una lavadora.
Sí, una noria de ratón.
Una noria que va muy deprisa. Y entonces como que no somos capaces de salirnos de ello y nos tragamos el mismo argumento y el contrario en espacio de meses. Y yo digo, hombre, no. Si yo entiendo, por ejemplo, los argumentos de 2019 de que hay motivos para justificar esos procesos de aprobación muy largos. Pero precisamente por eso vamos a ser ahora más comprensivos con quien tiene ciertas dudas sobre cómo se han desarrollado las cosas en los últimos meses.
Que sí, hombre, que Victoria Abril es coherente.
No sé si Victoria Abril es el mejor ejemplo, pero en general vamos a mirar las cosas con un poco de perspectiva. Y en ese sentido hay un punto muy interesante. Hay una frase que a mí me encanta del libro de Harford sobre cómo nos engañan muchas veces con números, sobre cómo se miden las cosas, sobre quién decide qué es lo que se mide y lo que no se mide, sobre quién define o quién establece la definición de la estadística que vamos a mirar, y dice, la confusión es mucho más habitual en las palabras que en los números. Una vez que estamos, él pone un ejemplo sobre alubias, y entonces dice, una vez que estamos seguros de a qué nos referimos con la palabra alubia, contar esas alubias será mucho más fácil. Pero lo primero es comprender la definición o a qué nos estamos refiriendo. En el caso de las vacunas, igual, la pregunta es, ¿la vacuna es buena o mala? Pero tenemos que ver también lo que falta. Es decir, efectos directos de la vacuna, estamos salvando vidas de los que se la ponemos. Pero lo mismo ocurría con los medicamentos a los que antes les exigíamos 10, 12, 15 o 20 años de proceso hasta que lo aprobábamos finalmente. Con lo cual, los mismos argumentos que hay para aprobar o no aprobar ahora con una extrema rapidez la vacuna del COVID nos pueden servir para los medicamentos. No digo que haya que aprobar todos los medicamentos en 3 meses, lo que digo es miremos esos procesos de aprobación con la mirada que hemos tenido ahora hacia el COVID, de qué es mejor, cuáles son los riesgos que tomamos y que no tomamos.
¿Cuál era la urgencia en la vacuna, en el COVID? ¿La salud o la economía?
Bueno, las dos cosas. Lo que ocurre, y yo reconozco que este es un tema muy, muy complicado, muy difícil, porque otra cosa que toca bastante Hartford en el libro es lo que se ve y lo que no se ve. Es decir, supongamos que un medicamento sale mal. ¿Por qué, ¿por qué creemos que las pruebas médicas o esos procesos, esos protocolos son tan largos? Porque supongamos que tenemos 10 medicamentos y le decimos al ministro de Sanidad, no sabemos cuál de estos 10 medicamentos va a ser un peligro. Lo que sabemos es que si los aprobamos hoy, 9 de ellos salvarán 1000 vidas durante los próximos 3 años. Pero uno de ellos fallará. Sabemos que tenemos un 90% de... esto es un ejemplo teórico, nunca ocurre así, pero digamos, 9 de ellos serán buenos, salvarán 1000 vidas durante los próximos 3 años y uno de ellos fallará y matará a 1000 personas durante los próximos 3 años, acortará la vida de 1000 personas durante los próximos 3 años. Claro, desde un punto de vista racional, decimos, lo que deberíamos hacer es aprobarlos los 10 y asumir que efectivamente vamos a salvar cada año 9000 vidas y desgraciadamente van a morir 1000 personas. Esto es un poco esos ejemplos teóricos que aparecen en los libros de hay una locomotora que se dirige hacia un cambio de vías, en una vía hay 5 personas, el otro de vía hay 1, ¿cambiarías tú el camino por el que va a seguir la locomotora para atropellar a los 5 balón? Son un poco ese tipo de ejemplos filosóficos, pero es verdad, desde un punto de vista racional deberíamos pensar, oye, pues si acortar los plazos 3 años permite salvar 9000 vidas al año frente a 1000 vidas que podrían morir o que podrían tener efectos secundarios, ni siquiera morir, tener efectos secundarios, 1000 pacientes por el medicamento que no está del todo testado, la idea es, vamos a cortar el plazo. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que el ministro que hace eso no va a tener a 9000 personas en su despacho agradeciéndole, oiga, gracias por haber aprobado mi medicamento 3 años antes, lo que va a tener es a 1000 personas en su despacho manifestándose por tú aprobaste sin las suficientes garantías un medicamento que ha hecho daño a mi familiar o a mí mismo.
Claro.
Y lo haríamos todos, ¿eh? O sea, si yo me entero de que un ministro ha aprobado o sea, ha acelerado la aplicación de un medicamento que luego ha perjudicado a mi hijo, a mi padre o a mí mismo, iría y diría esto es inaceptable, es que hay que hacer las cosas bien, es que este país es un desastre. Entonces, es muy difícil ver lo que no sale en la foto. Lo que no sale en la foto son las vidas que ganamos. ¿Por qué en este año COVID hemos cambiado eso? Porque en este año sí que es muy evidente lo que sale en la foto. Y lo que sale en la foto es que los vacunados empiezan a recibir, empiezan a tener una vida normal. Empiezan a poder reincorporarse al mundo y empiezan a no morir. Entonces, en este año sí que era muy evidente las dos fotos. El vacunado, y entonces veíamos que era... salía rentable acortar los plazos de aprobación. Pero de verdad, no es tan diferente el esquema mental que deberíamos tener cuando nos afrontemos a otros medicamentos. Y sin embargo, nos cuesta muchísimo. Nos cuesta muchísimo porque vemos el enfermo al que el medicamento aprobado unos años antes le ha perjudicado y no vemos todas las vidas que hemos salvado gracias a ello.
Fíjate que muchos de los que ahora apoyan la vacuna, no sé si apoyarían una lectura de que esta vacuna va a salvar más vidas por la vía económica que por la vía sanitaria, ¿eh?
También, de eso vamos a hablar al final, ¿no? De lo que no estamos viendo en este año son las vidas que se está llevando el COVID de forma indirecta. Por eso es muy importante lo que se ve y lo que no se ve. De eso hablaremos en el último de los capítulos. Pero fíjate, un último aspecto antes del siguiente apartado. Nos dicen que nos tienen que obligar a poner la vacuna porque si no ponemos en peligro a otros. Y fíjate, ¿cuántas actividades de nuestro día a día ponen en peligro a otras personas y no las prohibimos? ¿Te imaginas que se prohibiera, por ejemplo, tener relaciones sexuales con varias personas el mismo fin de semana? Prohibido, porque eso es un riesgo enorme.
Nos dan un disgusto a ti y a mí.
Cuidado, cuidado. Tener relaciones sexuales con 2 o 3 personas diferentes en el mismo fin de semana implica un riesgo de contagio de enfermedades más graves que el COVID, muy superior a no ponerte la vacuna. Y sin embargo, si nos dijeran que van a prohibir eso, solo lo dejo ahí. ¿Cuál sería nuestra reacción si prohibieran eso y, sin embargo, nos quieren decir que prohibir a alguien que salga con la vacuna, alguien que no quiere vacunarse, hay que prohibirle prácticamente salir de casa. Que luego hay otra pregunta. Si las vacunas son tan efectivas como nos dicen los gobiernos, ¿por qué es peligroso para el que ya esté vacunado que haya un no vacunado en su vecindario?
Va a llover, el aire aquí es más cálido, me dijo una mujer de aspecto amable y peinado imposible. Esta mañana en el ascensor, porque nadie me iba a mentir.
Un titular que yo no me veo escribiendo. Éxito del gobierno español. Las estadísticas dicen que España es uno de los países con menos muertos por COVID de Europa.
Ahora ya no, pero durante algunos meses sí que vimos titulares que iban en esa línea, ¿eh? Y desde el gobierno español se nos intentó vender en muchos de esos presentaciones y programas de televisión.
Bueno, el día del homenaje a los muertos, a las víctimas del COVID, que se hizo un homenaje por 27.000 personas y ya había más de 50.000.
Pues por ahí va. ¿Cuál es quizás una de las mentiras más peligrosas, que además no ocurre solo con el COVID, sino que pasa con muchísimas estadísticas en los últimos años? Nos lo dice Hartford, también un par de citas muy claras. Dice, los científicos sociales comprendieron hace tiempo que las estadísticas son especialmente peligrosas cuando se utilizan para controlar el mundo en lugar de para comprenderlo. Cuando una cifra se convierte en un objetivo, deja de ser una buena cifra. Es clarísimo.
Le vamos a mandar esta cita a Tezanos.
No, clarísimo. Cuando una cifra se convierte en un objetivo, deja de ser una buena cifra. Una medición estadística decente para algo importante pasa de ser una buena referencia a ser un problema cuando se convierte en un objetivo político, y casi siempre es un objetivo político. Esto lo podemos ver, el ejemplo clásico podría ser, por ejemplo, las cifras de fracaso escolar. Si tú eres un gobierno y te encuentras cuando llegas al poder con unas cifras de fracaso escolar muy alta y tú te quieres poner la medalla de que has mejorado las escuelas de ese país. Tienes dos opciones. La complicada es mejorar las escuelas del país. La fácil es aprobar a todo el mundo. Entonces, la estadística de fracaso escolar se te hunde, pero los niños siguen siendo igual de ignorantes. Tú no has el problema no es la estadística, el problema es lo que hay detrás de la estadística.
Claro.
¿Qué ocurre? Que en la política moderna, también en el periodismo moderno y en la academia, en la ciencia moderna, esto nos pasa a todos, muchas veces parece que el objetivo es mejorar una estadística. Y es como, no, el objetivo no es mejorar la estadística, el objetivo es mejorar la realidad que subyace a esa estadística. ¿Y cómo lo hemos visto en el COVID en estos meses? Pues clarísimo. El ejemplo es un ejemplo dramático, aquí nos ponemos un poco más serios, pero es un ejemplo dramático, pero lo hemos visto en España. ¿Cómo, qué han hecho los gobiernos irresponsables en estos meses y en este año de COVID? Pues en algunas ocasiones, fijarse no tanto en la realidad que había por detrás, en la realidad subyacente, en si se me está muriendo la gente o no se me está muriendo la gente, en si estoy tomando las medidas adecuadas o no, sino fijarnos en la estadística. Voy a ver cómo puedo manipular la estadística para que salga de acuerdo a mis necesidades. ¿Cómo manipulo la estadística? Pues hago menos test si quiero que salgan menos contagiados, pongo unos criterios para definir una muerte por COVID que sean más estrictos que en otros países, con lo cual en otros países salen que tienen el doble de muertos COVID, simplemente porque su definición de fallecido COVID es diferente a mi definición de fallecido COVID.
Uh-huh. No hago test.
Claro, no, eso decía, no hago test por si quiero reducir el número de contagiados, etcétera. Y es muy difícil luchar contra esa manipulación, porque a ti te llega una estadística y tú ves la estadística muertos por COVID en Bélgica y en Italia, en España y en Alemania. Y es que nos llama mucho. Vemos el gráfico y sacarnos de la cabeza ese gráfico es muy difícil. Y eso los gobernantes además cada vez lo saben más.
Es fundamental porque además los datos de España irán a Europa y entonces esos datos quedan, pues como se dice, o sea, en piedra, sí, grabados. Por eso era muy importante luchar por la verdad en los primeros meses de la pandemia. Digo, yo más o menos calculo como hasta julio. Porque claro, ahí estaba la verdad. Ahí estaba la lucha por el dato. Estaba la lucha por la realidad. Ahora ya...
Y fíjate, y dentro de España, a mí un caso que me ha escandalizado en los últimos meses, casi en las últimas semanas. Yo he visto varios titulares en los que se enfrentaba el número de muertes en Madrid con las medidas de relajación, uh-huh, o de apertura comercial y también pues de los bares y restaurantes,
sí, sí,
del gobierno de Ayuso. Y entonces decían, el gobierno de la Comunidad de Madrid es uno de los menos restrictivos o el más aperturista, y la Comunidad de Madrid es una de las comunidades que más exceso de muertes ha tenido en la pandemia. Y se mezclaban los dos datos. Cada uno piensa, bueno, más parece razonable comparar, oye, ¿cómo lo ha hecho en número de muertes esta comunidad que es la más aperturista? Cada luego te ponías con el detalle de esos datos y decías, un momento, me estás cogiendo número de muertes marzo a marzo, y sin embargo las medidas que tú estás criticando que son de apertura son a partir de septiembre. Entonces, si quieres ver cuál ha sido el impacto o cómo de buenas o malas han sido las medidas de apertura comercial y apertura del ocio en la Comunidad de Madrid, tienes que tomar datos desde septiembre hasta marzo. No me puede... Los datos de marzo a septiembre, o incluso, venga, vamos a cortar un poco, de marzo a julio, al que acabó el primer estado de alarma y las primeras, uh-huh, restricciones que estableció el gobierno central. Marzo, abril, mayo y junio, los muertes por comunidades autónomas son difíciles de achacar a la gestión de las comunidades autónomas cuando el control era del gobierno. Entonces decimos, ¿cuál ha sido el exceso de muertes desde julio hasta marzo? ¿Cuál ha sido el exceso de muertes desde septiembre hasta marzo? Pues resulta que la Comunidad de Madrid tiene un exceso de muertes por millón de habitantes en estos meses inferior a la media nacional. De hecho, bastante inferior. Entonces, yo no quiero decir que no haya posibilidad de discutir las medidas de la Comunidad de Madrid. Yo,
sí,
en general,
la gestión o lo que sea.
Yo estoy bastante a favor de esas medidas aperturistas por las razones que trataremos en la cuarta parte del podcast. Pero es una trampa estadística, y ya no solo estadística, como decíamos antes, sino también de cómo nos presenta la estadística, decir la Comunidad de Madrid a lo largo de la pandemia es una de las que tiene más exceso de muertes y mezclar eso en el mismo titular o en la misma noticia con las medidas de apertura del gobierno de Ayuso. No. Si queremos hacer una noticia sobre las medidas del gobierno de Ayuso, cojamos estadística de septiembre a marzo. Y nos saldrán algunas buenas y otras malas. Pero no hagamos esa trampa. Por eso decía que tan importante es lo que refleja la estadística como lo que queremos reflejar nosotros con la estadística. Y qué equivocado es plantearnos la estadística como un fin en sí mismo. Porque si yo quiero que la estadística sea un fin, entonces lo que haré será, pues eso, o contar mal a los muertos o contar mal los meses alrededor de los cuales quiero desarrollar mi tesis.
En el informativo de Televisión Española se abría cada día con los datos absolutos de muertes en Estados Unidos,
sí,
para compararlos con España,
sí,
en datos absolutos, porque así España no salía tan mal.
Y por eso que antes decías, Dezanos, por eso es tan importante que aquellos que estén recopilando las estadísticas en este mundo tan de cifras y tan de datos, que mira que a mí me gustan mucho las cifras y los datos, pero si no las interpretamos bien o si no somos conscientes de todos estos sesgos y estos problemas y estos prejuicios que todos tenemos, al final acaban siendo más perjudiciales que no. Pero bueno, si llegamos a la conclusión de que tenemos que vivir en este mundo de estadísticas, datos expertos, hojas de Excel, por lo menos el primer paso fundamental es que quien recopile, y no solo quien recopile, sino quien defina las estadísticas sea independiente. Antes me hablabas de Tezanos, uno de los grandes problemas de este año ha sido un gobierno que no solo manipulaba las estadísticas en la definición, sino también en cómo las recopilaban, quién las recopilaba. Claro, es que es muy complicado. ¿Cuántas veces hemos hablado aquí de incentivos? Pues los incentivos sobre este tema en este último año han estado muy mal dispuestos.
Recordarás este CIS de mediados de mayo, que decía, mayo de 2020, que decía que aumenta la cifra de españoles satisfechos con su situación económica.
Justo al borde del sofá, como si algo allí te fuera a morder. Dijiste, hay cosas que tenemos que aprender. Yo a mentir y tú a decirme la verdad. Yo a ser fuerte y tú a mostrar debilidad. Tú a morir y yo a matar. Y después se hizo el silencio y el silencio fue a parar a una especie de pesada y repartida soledad. Y la soledad dio paso a un terror que hacía el final.
Titular: una señora de Cuenca que solo se informa por los WhatsApp conspiranoicos de su cuñado sabía mejor qué hacer que los periodistas de divulgación científica.
Sí, ahora que vemos titulares un poco así, como muy de la calle, pues yo les ofrezco este también a algunos de nuestros compañeros, porque es la realidad.
En febrero del año pasado, seguro.
En febrero del año pasado, una señora de Cuenca que llevaba 3 carros de la compra llenos de papel higiénico, esa señora estaba mucho mejor preparada para lo que se venía que los listos, los periodistas listos, los de divulgación científica, los expertos, los ministros y todos ellos. Es cierto que no todos hicimos el mismo número de bromas, ni nos reímos tanto, ni señalamos tanto a quien opinaba diferente. Con lo cual, yo creo que ahí también aquellos que hicieron más bromas deberían hacérselo mirar un poco más.
Es que esos mismos que hicieron bromas en febrero, es verdad que no las hacían con lo del ébola, ¿te acuerdas de aquel capítulo?
No solo eso.
Por un perro.
Además han pasado de ser los más bromistas en febrero de 2020... a los más intransigentes. Esos mismos son los que quieren meter en la cárcel a Victoria Abril, que decías antes. Quiero decir que han pasado de hacer bromitas y decir, mira a la señora con los papeles, con el papel higiénico en el carro, tontita, tontita, que no tienen ni idea de qué va esto, y ahora son los que quieren meter en la cárcel a los que dicen, oiga, a lo mejor a mí no me apetece vacunarme. Es curiosa, ¿no? Eran los más exagerados entonces, y también son, lo que pasa es que son exagerados en direcciones contrarias, ¿no? Pero fíjate, este, quitando a algunos de estos, los más famosos, que yo creo que bueno, pues yo como no ni les veo ni les leo mucho, pues tampoco me interesa lo que digan. Sí que lo que ocurrió en los primeros meses de 2020 ha sido un toque de atención sobre la, iba a decir, la tiranía de los expertos o la credulidad en los expertos en la que hemos vivido en los últimos 15 o 20 años, que yo cada vez soy más escéptico, ¿no? Este es un tema que está muy presente, lo trata algo Hartford, lo trata también Gladwell. Quizás en el que más está, ya el nombre nos lo dice, el de la trampa de la inteligencia, pero vivimos en la época de los expertos, la evidencia.
Como religión.
Sí, es la religión, la ciencia, la política, el informe de, el paper de la Universidad de Harvard, el informe del Instituto de Expertos de no sé qué. Y esto ya te lo dicen, es que un informe de tal instituto dice esto y ya te tienes que callar. Y cuidado, este es un tema muy liberal, ¿eh? Porque uno de los grandes argumentos del intervencionismo es el de los expertos. Nos dicen, no todos podemos saber de todo. Hay que dejar la política en manos de los técnicos. Nos hablan de estos sesgos. Todos estos sesgos de los que yo hablo aquí, que a mí me gustan mucho, y estos libros sobre economía conductual, nos dicen, los economistas estamos estudiando, tomamos muchas decisiones erróneas en nuestra vida. El cortoplacismo, credulidad en las noticias falsas, decisiones que encajan en nuestros prejuicios. Por eso, como todos tomamos decisiones no óptimas en nuestras vidas, debemos dejar muchas veces que los gobiernos y los expertos nos ayuden a controlar estas cosas. O nos dicen también, un argumento muy intervencionista es, hay que legislar porque el hombre no es perfecto. El hombre no es perfecto, nos equivocamos, y la suma de nuestros intereses particulares no es lo mismo que el interés general. Y claro, yo ante estos argumentos siempre respondo lo mismo, y es, ¿quién nos legisla? ¿Quiénes son los expertos? ¿Qué pasa? ¿Son unos robots? ¿Unos extraterrestres que venían ahí volando? Claro, porque digo, el punto aquí no es que no nos equivoquemos constantemente. El punto aquí no es que no tengamos sesgos y prejuicios constantemente.
Claro.
El punto aquí es ese gobierno, esos expertos, esa ciencia, que además me encanta, porque ya no se habla de científicos, sino de ciencia, tienen los mismos sesgos y prejuicios que los demás. Por eso a mí no me gusta darle poder al gobierno, porque siendo cierto que todos nos equivocamos, hay dos aspectos muy importantes. En primer lugar, cuando tomamos decisiones sobre nuestras vidas, normalmente sabemos más sobre nuestras vidas, sobre lo que está muy cerca, sabemos más que sobre lo que está muy lejos. Con lo cual, hay menos posibilidades de que caigamos en esas trampas en las que si caemos cuando tomamos decisiones sobre la vida de otro que no nos interesa nada y que está lejísimo, que es lo que hacen los políticos y algunos de sus expertos. Pero no solo eso. Segundo punto muy importante, que me habrás oído hablar millones de veces. Esta idea del skin in the game. Si yo tomo decisiones sobre mi vida y me afectan, no solo es que los incentivos están mejor alineados, sino que aprendo. Aprendo constantemente. El gran problema de muchos de esos expertos, políticos, politólogos y opinólogos intervencionistas es que quieren tomar decisiones alejadísimas de donde ellos están y que encima no les afectarían en absoluto. Y esta realidad sí que la hemos visto muy bien reflejada en los últimos años. Y alguien dirá, no, pero es que era muy difícil anticiparse a lo que ocurrió a partir de marzo. Y no era tan difícil. No era fácil. Pero empezaba a ser más fácil según pasaban las semanas. Y el día 6 de marzo era más fácil que el día 6 de febrero y más fácil que el día 20 de enero. ¿Qué ocurre? Pues que los expertos también tienen ideología. Y había muchos expertos que no querían cuestionar las verdades que llegaban desde un gobierno que era cercano a su ideología.
Si hubo unos que lo vieron, ¿por qué no lo vieron los otros?
Claro, y había, oye, y los expertos también tienen intereses económicos. Y también forman parte de organismos asesores y de consejos científicos. Entonces, los expertos también son susceptibles de muchos de esos mismos prejuicios que tenemos. Con esto no quiere decir que no hagamos caso a los científicos. Yo en este año he tratado de leer...
No, que están condicionados, claro.
Eso es. Lo que quiero decir es, cuidado. Muchas veces tienen muchos de los condicionamientos que también tenemos los demás. Entonces, esta idea de dejemos nuestras vidas en manos de la ciencia, que en demasiadas ocasiones está muy cerca de la política o de el dinero, es muy peligrosa. Entonces, si vamos a dejar nuestra vida en manos de los expertos, hagámoslo al menos sabiendo lo que eso implica. Yo creo que esa sí que es una idea que es bastante interesante. Porque además, una de las cosas que nos dice Robson en La trampa de la inteligencia es que a veces pensamos que el ser muy inteligente, ser muy experto, saber mucho de algo, va a ser una especie de cura contra ese prejuicio. Pues bien, justo Robson nos dice que en muchos casos es lo contrario. Precisamente porque somos muy inteligentes, porque tenemos muchos datos, precisamente esas personas que son así son más susceptibles a caer en el prejuicio. ¿Por qué? Porque tienen mejores argumentos, saben tirar mejor de las cifras. O lo que viene a decir Robson en algunas partes del libro es que cuando un experto está equivocado y se enfrenta a un no experto que está en lo cierto, la discusión la gana el experto equivocado. ¿Por qué? Porque es más listo para sacar argumentos, porque tiene más cifras a mano, tiene más estadísticas, porque lleva más años pensando sobre el tema. Dice, muchas veces la equivocación es más persistente en el que más sabe y es más difícil sacar a esa persona del que más sabe de sus prejuicios o de sus condicionantes que al no experto, porque el no experto, precisamente porque sabe que no es experto, si le das buenos argumentos, es capaz de cambiar de opinión si ve que está equivocado o si ve que tus argumentos son buenos. Mientras que el experto dice, no, el que sabe soy yo, no estoy dispuesto a escucharte a ti. Cuidado, de nuevo, todos estos libros que tratan sobre estos temas no dicen en absoluto, ah, pues hay que pasar de cualquiera que nos hable de esto. No, es que no tienen ni idea, es que se equivocan siempre. No, lo que quieren decir es, hay que tomar todos estos grandes titulares que nos dan o todos estos consejos o todas estas leyes en el contexto adecuado y no pensar que el hecho de ser un experto o ser alguien o que nos vendan una medida porque lo dice la ciencia, el hecho de que la revistan con esa palabra, que eso les ha gustado mucho a los políticos en los últimos meses, decir, no, esto no soy yo quien lo dice la ciencia. Un momento, ¿qué hay? ¿Qué prejuicios? ¿Qué sesgos? ¿Qué incentivos? ¿Qué intereses hay detrás de esa ciencia?
Tambores de sonar y un gong anuncia la retirada. Se discute la capitulación mientras se aproximan carcajadas. Obtuve un premio por miedo a padecer.
la semana grande de la crueldad. Y en nuestro honor celebran una fiesta. Yo me limitaba a contemplar.
Y de la ciencia como coartada de la política a otro titular. Las medidas contra la COVID matan decenas de miles de personas y cercenan la libertad de millones.
Otro titular que yo no creo que sea cierto así, en esa formulación, pero que podríamos ver perfectamente.
Sí.
Porque es verdad, lo que el punto que decías tú antes, y es con este quinto apartado del podcast con el que vamos a cerrar, a mí me parece uno de los más importantes. Nos hemos metido en esa rueda del COVID, en esa rueda de solo importa el COVID, y yo creo que hay un momento en el que deberíamos parar y decir, cuidado, no solo importa el COVID. Y con esto no digo que las medidas más estrictas o menos sean acertadas o no. Yo creo que son muy debatibles algunas, a mí no me gustan algunas de ellas, pero se merecería más debate. No podemos acallar a los críticos bajo la losa del no te importan los muertos, porque entonces ese crítico podría decir, y a ti no te importan los otros muertos, porque está viendo otros muertos.
Claro, claro.
Ese me parece muy importante. Pero ¿cuál es el objetivo? Por eso decíamos antes lo que se ve y lo que no se ve. ¿El objetivo es reducir el número de muertes totales o el número de muertos por COVID? Pues si el objetivo es reducir el número de muertos por COVID, nos vamos todos a casa durante el próximo año y no se muere nadie por COVID. Seguro que cortamos la transmisión. Pero a lo mejor hay otros fallecimientos, por depresión, por suicidio, por enfermedades no tratadas.
Y eso también forma parte de la salud pública.
Y de eso se ha hablado muy poquito. En los últimos meses parece
que
se empieza a hablar algo, pero muy poquito. Quizás se trata algo así en plan como un pensamiento genérico de quizás está pasando esto, pero no lo olvidemos. La estadística llamativa, o la que está de moda, y en estos meses la que está de moda es la del COVID, nos impide ver lo otro. Y lo otro es, el objetivo final no es que haya cero muertos COVID. El objetivo final debería ser que haya el menor número de muertes a lo largo de no solo en este año, sino en los próximos 8 o 10 años, por todo tipo de enfermedades. Y a lo mejor nos estamos equivocando con la aproximación. Por eso tú decías antes, Cao.
Ya hay médicos, sé que lo empiezan a decir, pero pocos.
Sí, claro, sí. Entonces nos hemos equivocado. Yo creo que un poco esas sociedades muy miedosas en las que vivimos ahora mismo.
Uh-huh, asustadas,
muy,
sí.
Muy asustadas, que no están acostumbradas a enfrentarse a los peligros. Lo que han hecho ha sido meterse en la rueda de no me digas nada, yo lo que quiero es acabar con el COVID. Sin preguntarnos cuáles eran los efectos secundarios de esa obsesión con esta enfermedad en concreto. Entonces yo creo que ese para mí debería ser el principal debate. El principal debate es, oye, si nos vuelven a pasar cosas similares, quizás no iguales, pero sí parecidas, ¿cómo afrontamos esa realidad que nunca es blanco o negro? Que siempre hay, de cualquier medida que tú tomes, va a haber otras derivadas. Hemos hablado algo en estos meses de las consecuencias escolares, por ejemplo, para niños, pues claro, también habrá esas derivadas. Pero nos hemos quedado mucho en la obsesión de la estadística. ¿Y la estadística que querían los gobiernos cuál era? La de los muertos COVID. También porque desde el público, desde la opinión pública se hemos pedido y nadie se ha puesto a plantearse estas otras cuestiones. Entonces,
¿es lo que ha incomodado más la vida de todos?
A mí me parece muy importante. Fíjate, en esa parte, por ejemplo, Hartford, quizás hay en un capítulo en el que dice cuidado con el sesgo de la muestra o el error de muestra, ¿no? Él habla un poco más de cuando, pues por ejemplo, en las encuestas electorales, de repente aparece que los ejemplos clásicos son las primeras encuestas que se hicieron en Estados Unidos fallaron y dijeron que iban a ganar los candidatos del Partido Republicano y al final ganaron las del Partido Demócrata. Por ejemplo, con Roosevelt pasó, también con Truman. Y los estadísticos se dieron cuenta de que el problema había sido que se habían hecho las encuestas por teléfono en un momento en el que no todas las personas en Estados Unidos tenían teléfono. Entonces, ¿quiénes tenían teléfono? Pues los que eran de ingresos un poco más altos. Esos eran tendentes a votar más republicano. Por eso, encuestas que en teoría estaban bien hechas no reflejaron el resultado final. Entonces, en este caso, sin ser igual, lo que yo digo es cuidado con las muestras que tomemos. Si nosotros tomamos como muestra para definir éxito enfermos por COVID o personas que hayan tenido problemas con el COVID, quizás nuestra obsesión sea reducir el número de muertos COVID. Pero si nosotros lo que queremos es ir un paso más allá y decir muertes y problemas causadas en general en España por COVID y por no COVID, a lo mejor nuestra aproximación sería diferente. Y yo ahí creo que sí que tenemos un elemento importante a la hora de pensar. Y por eso, a mí, el libro de Hartford, digamos, ya acabo con esto, las 10 reglas para comprender el mundo desde el punto de vista estadístico, me parece que tiene muy, muy buenas ideas para que pensemos, para que le demos siempre una mirada diferente a las cifras desde dos o tres pasos atrás. Ya digo que ninguno de los ejemplos que yo he puesto hoy están en el libro. Él trata otros ejemplos completamente diferentes, pero sí que nos da reglas muy interesantes para, en un mundo que vivimos rodeado de cifras, de datos, de estadísticas, de titulares, de notas de prensa, para que lo interpretemos mejor. Interpretemos mejor qué hay detrás de cada uno de esos gráficos, estadísticas, tablas o notas de prensa.
Nos vamos. Qué diferente, ¿no, Domingo? Este programa sobre coronavirus.
Bueno, un poco.
Yo creo que hemos sorprendido.
Hemos intentado darle una visión un poco, sí, diferente a la que normalmente se ofrece.
¿Te sientes culpable en esta sociedad?
No, pero con esto sí, yo quería acabar con esto. Que es, no es un tema económico, sino es un tema casi político, filosófico. Y es cómo en esa carrera de la rata, bueno, más que carrera, sí, ese círculo eterno de la rata en el que nos hemos metido con esto y que parece que no se puede decir nada, ¿cómo estamos admitiendo que se alarguen en el tiempo medidas de restricción de nuestra libertad, que nunca lo hubiéramos imaginado, y medidas que nos hacen parecer culpables de forma previa? Yo en esta, por ejemplo, pongo mi caso, pero cada uno de los que nos están oyendo seguro que tiene el suyo. Yo en esta Semana Santa quería irme de Madrid, quería irme a una casa que tengo en Asturias que está completamente aislada. Está a 200 metros de la vivienda más cercana. Yo puedo salir de mi casa en Madrid con mi coche, aparcar en mi casa en Asturias y no tener contacto con ningún ser humano durante los 10 días.
Como hiciste en los primeros meses.
Como hice en los primeros meses del conflicto. Sí, yo me fui allí unos días antes del estado de alarma, sin saber que iba a haber estado de alarma, y allí me quedé. Y durante los primeros 3 meses de confinamiento no tuve contacto directo con ningún ser humano.
Excepto tu familia.
Excepto mi familia, con la que convivía, evidentemente, pero no toda la compra la hacíamos por internet, nos llegaba, etc. Y entonces, ahora a mí me lo han prohibido. No voy a poder hacer esto en Semana Santa. Y yo digo, ¿por qué? Yo puedo hacerlo sin poner en peligro a nadie. Y los argumentos que me dicen es, pero luego no sabemos si tú, una vez que estuvieras allí, te pondrías a hacer cosas que no debes o que serían un peligro desde el punto de vista de expansión de la pandemia. Y yo pongo mi caso y cada uno tenemos el nuestro. Estoy seguro de que hay oyentes que nos estaban oyendo que dicen, pues a mí me gustaría ir a ver a mis padres y yo podría hacer una cuarentena de 15 días antes ir a ver, pues no me dejan. Otro que está pensando, pues a mí me gustaría viajar o hacer algo de turismo, a lo mejor pues alquilar un apartamento yo solo para mí y no moverme, pero salir a pasear y cambiar un poquito porque
cambiar
estoy un poco harto.
Sí.
Los ejemplos se podrían multiplicar. Y sin embargo nos dicen, sois presuntos culpables. O sea, la razón última por la que nos prohíben hacer todas estas cosas es porque nos están tratando como presuntos culpables. Dicen, es que a lo mejor no vas a hacer aquello que dice que vas a hacer, que es viajar con todas las medidas de seguridad. Así que
sí,
yo te lo prohíbo.
Es un sospechoso habitual, sí, sí.
Esto, que hace un año nunca lo hubiéramos admitido, ahora lo damos por hecho. Nos hemos convertido todos en sospechosos habituales. Entonces, ya digo que esto no es estadística, pero yo, pensemos por qué admitimos que nos traten un año después, porque yo puedo entender, fíjate, en los primer mes y medio, primeros 2 meses, que los políticos dijeran, tenemos que tomar medidas muy contundentes y no podemos estar pensando en si tú sí, si tú no, vamos a tomar medidas drásticas. Pero que un año después nos sigan tratando a todos como culpables preventivos, a mí es, y que lo admitamos, a mí es lo que más me llama la atención de todo este proceso. Nunca hubiera dicho yo que hace un año y medio que esta sociedad iba a admitir esto. Pues lo admitimos, no solo eso, sino que estoy convencido que lo que estoy diciendo es absolutamente minoritario.
El reino de los mansos.
Pues un poco sí.
Bueno, voy a proponer un juego a los oyentes del podcast. Saldremos más y tú pon lo que quieras. Yo he llegado a la conclusión de que vamos a salir de todo esto más bipolares, en general.
Sí, Yo también, un poco, como yo decía al principio, muy hartos. Así es, yo voy a salir muy harto, no puedo decirlo de otra forma.
Pues acabamos aquí nuestro capítulo de coronavirus. Y solamente nos queda dar las gracias a todos por estar ahí, que sabéis que nos tenéis localizados en Twitter, @sorianodomingo, @nrichard, que estamos en todas las plataformas de podcast, en nuestro periódico en Libertad Digital, también en la página de Es Radio, y que volvemos muy pronto. No podíamos acabar este capítulo sin decir dos palabras. Fernando Simón. A ver, hablar de coronavirus y no haber nombrado a Fernando Simón.
Cierto.
Vale, venga. Pues muchos abrazos. A repartir.
Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web, Es Radio FM, o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.